contigo.
Multitudinaria manifestación en Caracas contra el resultado oficial de las elecciones. Ministro de Defensa ratifica lealtad de las Fuerzas Armadas a Nicolás Maduro. Asesinato de joven en Ciego de Ávila eleva a 31 los feminicidios en Cuba este año, según grupos independientes. Gobierno de Cuba enviará a México otros 3.700 médicos. Ataca Israel a comandante de Hezbollah en Beirut por bombardeo que mató a 12 niños y adolescentes.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, en la sala de redacciones Anibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomín. Comenzamos con noticias relacionadas con Venezuela. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ratificó hoy la lealtad y el apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas al presidente Nicolás Maduro. Padrino dijo que está en marcha un presunto golpe de Estado fraguado por sectores de la oposición con el supuesto respaldo de gobiernos extranjeros. En una transmisión del canal del Estado, el ministro afirmó que el presunto intento de golpe de Estado mediático está apoyado desde las redes sociales, el gobierno de Estados Unidos y sus aliados, tanto internos como externos. La oposición asegura tener actas de votación que mostrarían el triunfo del candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia. Para tener más detalles de lo que está aconteciendo ahora mismo en Venezuela, pues hacemos contacto directamente con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo, a quien le damos las muy buenas tardes, Aymara.
Muy buenas tardes para ustedes en el estudio, reportando desde Caracas todos los detalles de lo que ha sido esta movilización del día de hoy, en la que convocada por María Corina Machado y por Edmundo González Urrutia. Lo primero que debo comentarles es que el bloqueo a las señales de Internet, un inhibidor colocado en las inmediaciones de la avenida Francisco de Miranda, impidió que pudiera ser transmitido por ninguna plataforma el discurso de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia. Ellos llegaron en un camión procedente del comando de campaña con Venezuela, que es el comando de campaña de Edmundo González Urrutia. María Corina Machado, desde la sede de Naciones Unidas, dijo ante los seguidores: los ciudadanos militares vieron con sus propios ojos el triunfo de un país frente a una tiranía y hoy les enviamos un mensaje. Hoy su deber está en defender la soberanía popular del pueblo venezolano y proteger a este el pueblo venezolano. Dijo además María Corina Machado que nosotros creemos en el derecho a la libre expresión, pero hagámoslo de manera pacífica y cívica. No caigamos en las provocaciones que ellos ponen. Esto a propósito de lo que ha sido esta jornada de ya 24 horas de protesta en todos los estados del país, porque lamentablemente la cifra de fallecidos que asciende a esta hora es de 11 personas. Además, María Corina Machado retó al Consejo Nacional Electoral a que entregue las actas de una vez. Dijo: ¿cuál es el retraso? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué tardan tanto? ¿Qué están haciendo? Preguntó. Si nosotros lo hicimos con la gente, ¿por qué no la publican ellos? Ahí está la verdad del triunfo de Edmundo González Urrutia. Por cierto, que la página web que ellos habían anunciado que estaría activa a las 12 de la noche para que las personas pudieran consultar las actas, por supuesto que también fue bloqueada, pero de inmediato lanzaron al aire un nuevo portal que es ganovzla.com. Ahí están reposando todas las actas que a esta hora el Consejo Nacional Electoral no ha difundido, porque a esta hora ya tiene más de 24 horas bloqueado el sitio web, es decir, bloqueado no, fuera del aire, el sitio web del Consejo Nacional Electoral. A todas estas, el régimen de Nicolás Maduro, que convocó a una movilización a partir de las 2 de la tarde, se está preparando para desplazarse por Caracas. Jorge Rodríguez dijo, pidió que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia debían ir presos por los hechos de violencia en Venezuela. Dijo, con el fascismo no se negocia y al fascismo no se le otorgan beneficios procesales, dijo. El alto comisionado para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo en su cuenta en la red social X: estoy alarmado por los informes sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, además por la violencia de individuos armados que apoyan al gobierno. Conocidos como colectivos, varios manifestantes han resultado heridos por armas de fuego con una muerte confirmada. Esto lo decía él, este comunicado del comisionado de Derechos Humanos salió a mediodía, pero como ya hemos comentado, el inicio de este reporte asciende ya a 11 el número de fallecidos. Dice, más alegaciones están aún pendientes por confirmar. A las 2:30 de la tarde, el Consejo Nacional Electoral no había publicado en su página web, como comentamos, que está caída las actas de escrutinio, con las cuales el organismo electoral proclamó a Nicolás Maduro como ganador de estas elecciones.
Aymara, déjame preguntarte, el hecho de que ya Jorge Rodríguez haya dicho de que deberían estar presos González Urrutia y María Corina, ¿le es factible al gobierno apresar a ambos? ¿Tienen cierta protección popular?
La protección que tienen es que estaban hasta hace poco en medio de una concentración, pero ya vimos esta mañana como 3 activistas de la oposición, me refiero a Freddy Superlano y a otros 2 activistas políticos que son Rafael García y Renzo Salidas fueron llevados a la fuerza junto a Freddy Superlano aquí en Caracas. Con esto quiero decirte que esto prácticamente repite el mismo patrón que se registró con Juan Guaidó, que fueron detenidas personas a su alrededor, pero a él no lo tocaron. Sin embargo, en este caso es diferente porque ya este lunes el Ministerio Público, el fiscal general designado por la extinta constituyente, Tarek William Saab, señaló directamente a María Corina Machado como una de las responsables intelectuales de lo que ellos denunciaron fue una agresión al sistema de transmisiones del Consejo Nacional Electoral.
Aymara, hay algo que mencionaban los venezolanos en el pasado y es la frase, el que se cansa pierde. Después de hoy, ¿qué va a pasar? ¿Hay intentos de seguir manifestándose en todo el país y a dónde nos lleva esto?
Sí, María Corina Machado ya lo dijo ayer y lo está repitiendo ahora en esta convocatoria. Ella ha dicho que la manera de defender, que la verdad se defiende de manera pacífica y que van a seguir activos en la calle la defensa. Lo que sí ella ha reiterado es que esta tiene que ser una defensa pacífica, porque hay que poner algo en contexto para nuestra audiencia. Estas 24 horas de protesta, las que se han registrado hasta la última hora de este lunes, 210 protestas en todo el país, fueron protestas espontáneas que se registraron antes del anuncio que hizo María Corina Machado de tener el control de las actas, que por cierto, a las 2:00 p.m, María Corina Machado informó que ya tenían en su poder el 85% de las actas, con lo que evidentemente incrementaría este número de votos que fue anunciado por ella el día ayer en horas de la tarde. Ella dijo a las 6:41 de la tarde, que tenían el 73.20% de las actas, lo que le daba un total de 6.275.182 votos a Edmundo González Urrutia. Es decir, es probable que ella haga en algún momento otro reporte oficial, pero todo va a depender, como te comento, de las garantías de seguridad que tenga ella para hacer una aparición pública, porque ayer en horas de la tarde, cuando hicieron esta conferencia de prensa, fue cortado el servicio eléctrico a la sede del partido de María Corina Machado, y también lo fue cortado a la embajada de Argentina, donde están desde hace 4 meses 6 activistas políticos de 20 Venezuela.
Muy bien, muchísimas gracias por este informe completo. Era nuestra corresponsal Aymara Lorenzo reportando en vivo desde Caracas, Venezuela. Y la mejor solución al conflicto electoral en Venezuela es que se publiquen los datos sobre la votación, dijo hoy el Departamento de Estado de Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero auxiliar del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que el presidente venezolano Nicolás Maduro y sus representantes se declararon ganadores de una elección nacional que se vio socavada por acciones antidemocráticas, represión política y manipulación electoral. Él dice que el mejor camino a seguir es una publicación clara de los datos de tabulación, que eso es lo que se le debe a los observadores electorales y a la oposición, y que Estados Unidos tomará este proceso paso a paso. El vocero señaló que tanto Estados Unidos como varios países en la región quieren transparencia en los datos tras el conteo de votos. Sobre la posibilidad de nuevas sanciones contra Venezuela, Patel dijo que las decisiones de política exterior que la administración tome se evaluarán en función de las acciones que tomen Maduro y sus representantes. El vocero opinó que es revelador que Maduro esté rompiendo relaciones diplomáticas con otros países latinoamericanos que, como Estados Unidos, piden transparencia, y que esto demuestra la intolerancia del régimen de Maduro hacia el disenso y la falta de compromiso con los principios democráticos básicos que otros gobiernos regionales defienden. Añadió que Estados Unidos seguirá promoviendo la rendición de cuentas del régimen de Maduro mientras siga reprimiendo a los venezolanos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, la Organización de Estados Americanos dijo hoy que no puede reconocer los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que declaran a Maduro como ganador. La OEA dijo en un comunicado que la peor forma de represión, la más vil, es impedirle al pueblo soluciones a través de elecciones. El pueblo debía de contar con las máximas garantías de libertad política para poder expresarse en las urnas y proteger los derechos de los ciudadanos a ser elegidos, subraya la nota. La Organización Hemisférica cita un informe de su Departamento de Cooperación y Observación Electoral que considera que, en las circunstancias actuales, no pueden reconocerse los resultados oficiales. Cuando son las 3:13 de la tarde, pasamos a noticias de Cuba. Los colectivos independientes Observatorio de Género a las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba dijeron haber verificado un nuevo asesinato y elevaron a 31 el subregistro de feminicidios en la isla en lo que va de 2024. Iliana Álvarez, directora del Observatorio de Género a las Tensas, así lo explicó a Radio Martí.
Los observatorios de género de a las Tensas y de Yo Sí Te Creo en Cuba lamentamos un nuevo feminicidio. En este caso se trata de Yumari Morales Guerra, una joven de 28 años de edad que murió a causa de las heridas perpetradas por su expareja. Según hemos podido verificar, Yumari falleció el 15 de julio al no poder recuperarse del grave ataque de su agresor, su expareja, sucedido el 8 de julio en su hogar en Suferri, un poblado rural del municipio de Ciego de Ávila. En esta agresión, además de Yumari, murió su padre, Félix Morales, como otra de las víctimas mortales de agresión machista, y que hemos contabilizado como, en este caso, un asesinato de hombre por motivos de género, porque ocurre en un contexto feminicida. Además, también está gravemente herida su vecina que estaba en el momento de la agresión. Hasta este momento, el subregistro realizado por los observatorios de OGA y de Yo Sí Te Creo es 31 feminicidios verificados, 3 intentos de feminicidio, 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial y 2 asesinatos de hombres por motivos de género.
El año pasado, estos colectivos dijeron haber verificado 89 asesinatos machistas en Cuba. Las ONGs llevan un subregistro de feminicidios en la isla ante la falta de estadísticas oficiales y su labor ha contribuido a llamar la atención sobre la violencia de género en el país. Entre tanto, feministas califican como algo positivo el nuevo registro sobre actos de violencia de género aprobado en la isla, pero aseguran que no es suficiente. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Un sistema nacional de registro, atención, seguimiento y monitoreo a los hechos de violencia de género en el escenario familiar fue aprobado en Cuba, calificado como un paso más fruto de la presión que desde la sociedad civil independiente se viene haciendo, según dijo a Martín Noticias desde Madrid la activista Yanelis Núñez, quien integra el Observatorio de Género de Alas Tensas, que tiene sede en España, una de las entidades que ha puesto luz sobre estos hechos dentro de la isla.
Un paso más, gracias a la presión de nosotras, que hay que seguir haciendo hincapié, más que nada en que se tomen medidas inmediatas, ¿no? Como los refugios, como el tema de la tipificación del feminicidio, que en el 2022 se perdió la oportunidad de hacerlo dentro del Código Penal, y el tema de la sensibilización, porque no de nada vale estos datos duros, ¿no? La contabilidad de las muertes machistas, sino hacer campañas de prevención, y ellos tienen el control de las instituciones, control de los medios de prensa masivos y son los que pueden empezar a hacer incidencia de manera más masiva.
El anuncio del nuevo registro fue una propuesta de Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República de Cuba, según Granma, y tiene como fin contar con información estadística para la prevención en la lucha contra estos hechos de violencia de género. También se dieron a conocer cifras oficiales sobre estos actos violentos en la isla.
No es la primera vez que ofrecen algunas cifras que son dispersas y ante todo que no sabemos qué metodología se usó para hacerla, que son ambiguas, que no se sabe de dónde parten, ¿no? Ya lo hicieron en octubre de 2023 cuando dijeron que hasta ese mes de 2023 habían registrado 117 feminicidios. No sabemos si en el 2023 o en los últimos años. En fin, ese tipo de procedimientos es propio del régimen y no solo en el tema de violencia de género, sino en todos los temas que de interés ciudadano, ¿no?
Liliana Álvarez es directora fundadora de Alas Tensas, revista feminista cubana con sede en España, al igual que su observatorio de género.
Creo que es algo positivo. El registro de los hechos de violencia, de la violencia de género, de los feminicidios, es sobre todo, en primer lugar, para hacer justicia con las víctimas, ¿no? Y con los familiares de las víctimas y que no queden en el anonimato, ¿no? Habría que ver si realmente ellos al final van a transparentar estos datos, los van a poner a posición de la sociedad civil y a otras demandas nuestras, como es precisamente la existencia de una ley integral contra la violencia de género, donde todo se coordine, porque también hay que contar con la sociedad civil para prevenir y erradicar un fenómeno terrible como es la violencia machista.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, dijo ayer que el gobierno de México contratará los servicios de otros 3.800 médicos cubanos. En una entrevista con el diario mexicano La Jornada, Robles afirmó que esos médicos cubanos se sumarán a los 1.200 que ya fueron enviados a trabajar a México, lo que elevaría la cifra a 5.000. La oposición y asociaciones de médicos mexicanos han dicho que el dinero que se paga por los profesionales cubanos es, en realidad, una forma de apoyo económico a La Habana en detrimento de los galenos locales. El gobierno de México sostiene que los cubanos son enviados a zonas donde los médicos mexicanos no quieren trabajar. Un informe de la ONG Prisoners Defenders señala que los profesionales cubanos trabajaban en condiciones de esclavitud, recibiendo una parte ínfima de lo que México paga a La Habana por sus servicios. Y las protestas populares del 11 de julio en Cuba fueron recordadas en la 18ª Cumbre Internacional de Jóvenes por los Derechos Humanos celebrada en Naciones Unidas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La joven de 17 años, Elizabeth Hernández Rodríguez, viajó desde La Habana hasta Nueva York para representar a la isla en la 18ª Cumbre Internacional de Jóvenes por los Derechos Humanos, que se desarrolló entre el 18 y el 20 de julio de 2024.
Miles de autocopias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se han distribuido dentro de organizaciones como el Instituto PAMUFA, que yo represento. Han participado de tales empeños. Quizás nuestros esfuerzos han iniciado que el domingo 11 de julio del 2021, de manera espontánea y pacífica, miles de cubanos salieran a las calles alrededor de 50 ciudades cubanas pidiendo libertad. Yo también, hoy representando a Cuba en esta 18ª Cumbre Internacional de los Derechos Humanos, me hago con el mismo sueño con el que vivió José Martí. En esta misma ciudad durante 15 años, el sueño por el cual salieron a las calles mis amigos el 11 de julio.
Dijo Hernández Rodríguez durante su discurso. El Instituto Patmos, en su programa Incidencia, divulgó que Hernández Rodríguez fue seleccionada para asistir a la cita mundial debido a su activa vida en sucesos religiosos y de derechos humanos en Cuba. En su alocución, la adolescente cubana resaltó que el deseo de José Martí, por el cual murió, era fundar una patria donde los derechos humanos fueran respetados por todos.
Uno de los mayores frutos de la República de Cuba fue la redacción y aprobación en 1940 de una de las más avanzadas constituciones del siglo XX. Fue la primera del mundo en consagrar los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación, la salud y la seguridad social.
La Cumbre Internacional de Jóvenes por los Derechos Humanos contó con la participación de más de 50 países. Elizabeth fue una de sus oradoras y su discurso fue secundado por una estruendosa ovación en la que no faltaron los gritos de ¡Viva Cuba Libre!
Entre ustedes estando aquí me reafirma que los cubanos no estamos solos en este empeño, que los valores universales también sean realidad para los cubanos. Derechos humanos también para los cubanos. ¡Viva
Cuba Libre! Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Tres y 22 minutos de la tarde, continuamos con más noticias. El ejército de Israel llevó a cabo este martes un ataque en Beirut contra un comandante de Hezbollah, a quien calificó de responsable por la ofensiva en los altos del Golán, que mató a 12 niños y adolescentes israelíes el pasado fin de semana. Un residente de Beirut dijo a la agencia Reuters que se escuchó una fuerte explosión y se pudo ver una columna de humo elevándose sobre los suburbios del sur, bastión del grupo armado libanés Hezbollah. Las fuerzas de defensa de Israel ejecutaron un ataque selectivo en Beirut contra el comandante responsable del asesinato de los niños en Madal Shams y del asesinato de numerosos civiles israelíes adicionales, dijeron las autoridades israelíes en un comunicado de prensa. Y la llegada de una misión de Naciones Unidas para combatir la corrupción en Honduras sigue comprometida ante la falta de acuerdos políticos y sectores que se oponen a su instalación en el país. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz de La Voz de América.
La falta de reformas jurídicas y los acuerdos políticos necesarios en el poder legislativo en Honduras siguen siendo las principales razones del retraso de la llegada al país de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, CICI. Y es que entre las reformas necesarias que garanticen la operatividad de esta misión figura la desaprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, que continúa en discusión, y la suspensión al Decreto 117-2019, conocido como Pacto de Impunidad a los Diputados, lo que permitiría establecer la responsabilidad legal a los congresistas que tengan algún tipo de participación en perjuicio del Estado hondureño. Situación que es una condicionante para garantizar resultados, como señala la diputada por el partido de oposición, Salvador de Honduras, Fátima Mena.
Ni siquiera va a garantizar y además es compleja. Me parece más bien que lo que quieren generar es confusión. Si quisieran realmente una CICI, ya hubieran suscrito el convenio y ese convenio lo hubieran mandado al Congreso Nacional.
Según el analista político Luis León, la garantía del gobierno a través de una ley anticorrupción independiente y no estar sujeto a los acuerdos de impunidad es crucial.
Y que claramente han de haber otros casos que pueden salir a la luz con una ley de este tipo. Yo creo que es responsabilidad del Congreso Nacional, que es nombrado por el pueblo hondureño para trabajar alrededor del bienestar del país, aprobar esta ley. Cuando los políticos se oponen a este tipo de cosas, es claro que algo están protegiendo.
Por su parte, el diputado oficialista de Libre, Harry Dixon, afirma que el gobierno está garantizando que traerá la misión al país y denuncia que existen intereses ocultos de otros partidos para evitar la llegada al organismo.
Esta ley no se ha hecho para perseguir a nadie, se ha hecho para perseguir a los delincuentes, a la gente que está en esas estructuras criminales, tanto de corrupción como del crimen organizado. No queremos utilizar esta herramienta para perseguir políticamente a nadie.
Por su parte, el gobierno de Xiomara Castro solicitó a la ONU que, frente a los desacuerdos y cuestionamientos, se debe desclasificar la información sobre los requisitos para que la misión se instale en el país, mientras el Poder Legislativo discute en esta semana las reformas para garantizar la operatividad de la CICI. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La Fiscalía chilena informó el lunes que han detenido a tres presuntos implicados en el asesinato de tres carabineros ocurrido en abril. El asesinato del sargento Carlos Cisterna y de los cabos Sergio Arévalo y Misael Vidal, cuyos cadáveres fueron encontrados calcinados en un vehículo policial, ha conmocionado a Chile y su esclarecimiento se ha convertido en una prioridad para el gobierno y el Congreso. Las autoridades no han indicado hasta el momento las posibles causas del crimen. Entre tanto, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se acogió hoy a su derecho a no declarar contra su esposa Begoña Gómez ante un juez que la investiga por presunto tráfico de influencias. Esto en un caso que desgasta políticamente al mandatario socialista. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Pedro Sánchez evitó declarar contra su esposa Begoña Gómez. El presidente del gobierno español guardó silencio el martes ante el juez que la investiga por presunto tráfico de influencias. La audiencia, que duró minutos, tuvo lugar en un despacho del Palacio de la Moncloa. Begoña Gómez, especialista en captar fondos para fundaciones y ONGs, se había acogido a su derecho a no declarar cuando acudió al tribunal el 19 de julio. Sánchez ha mantenido la inocencia de su esposa y ha enmarcado el asunto dentro de una campaña de la derecha y la extrema derecha para erosionar a su gobierno. El Partido Popular, la principal formación opositora, ha pedido insistentemente la dimisión del mandatario socialista y la convocatoria de elecciones. El magistrado Juan Carlos Peinado prosigue con la investigación, pese a dos informes de la Guardia Civil que no hallaron irregularidades y contra la opinión de la Fiscalía, que ha pedido el archivo del expediente.
Así va el mundo cuando son las 3 y 27 minutos de la tarde. Estados Unidos anunció dos nuevos paquetes de ayuda militar a Ucrania valorados en 1.700 millones de dólares que incluyen armas y otro tipo de equipamiento para que se defienda de la agresión rusa. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, dijo en Vietnam que el bloque tiene interés directo en el mar de China Meridional, reivindicando las acciones de las autoridades vietnamitas para garantizar la seguridad en la región. La Marina de Senegal rescató a unos 400 migrantes provenientes de varios países del Sahel y que se encontraban en dos embarcaciones cerca de la ciudad de San Luis en la costa noroeste del país. Y en Uganda, las autoridades acusaron de terrorismo a más de 30 miembros del partido opositor Foro por el Cambio Democrático que viajaron a Kenia para una supuesta formación en materia de liderazgo y comunicación. En nuestra sección de ciencia y tecnología, un nuevo estudio revela que la catástrofe de Pompeya no ocurrió del modo que se creía hasta el momento. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Durante unas excavaciones arqueológicas recientes, se descubrieron en las ruinas de los edificios derrumbados características peculiares que no encajan con lo que cabe esperar de los efectos meramente volcánicos descritos en la literatura científica clásica sobre la catástrofe de Pompeya. La fuerza destructora que dejó esas huellas no pudo ser la erupción, tal como enfatizan los miembros del equipo de investigación. También el análisis minucioso de esqueletos encontrados en excavaciones y de su entorno ha permitido reconstruir lo que sucedió. Los esqueletos estudiados eran de dos hombres que tenían aproximadamente unos 50 años al fallecer. Su posición en el terreno sugiere que el individuo 1 fue aplastado repentinamente por el derrumbe de un gran fragmento de una pared, lo que le provocó graves traumatismos que causaron su muerte inmediata. El individuo 2, sin embargo, fue consciente del peligro inminente e intentó escudarse sin éxito. Después del terremoto, la actividad volcánica volvió a tomar el timón de la catástrofe. Aún no hay estimaciones fiables sobre cuántas personas murieron por acción de la erupción volcánica y cuántas por acción del terremoto o terremotos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre de hoy, Terminator está de cumpleaños y tiene 77. Así es, el actor Arnold Schwarzenegger nació un día como hoy, 30 de julio, pero de 1947 en Austria. Schwarzenegger, además de actor, es empresario, político y, por supuesto, fisiculturista, profesión con la que saltó a la fama.